Pues dice que no somos un jugador de equipo, que somos muy individualistas. Esto es lo que ha dicho el presidente estadounidense con el secretario general de la Alianza Atlántica de la OTAN, Mark Rutte, al lado. Incluso, ojo, Trump conmina a Rutte a que haga algo con España.
Creo que vas a tener que hablar con España. España no juega en equipo. Aparte de España, todos están al 100%. Y creo que podrías resolver el problema de España muy fácilmente. Ya sabes, si quieres.
Claro, la pregunta ahora es saber en qué se concreta esa expresión última. Eso de tú puedes resolver el problema de España fácilmente si quieres, ya sabes. Bueno, precisamente Mark Rutte ha dicho en el micrófono de esta casa, de la cadena COPE, que España no puede cumplir los objetivos de defensa sin llegar a ese 5%.
Con España tuve muchas conversaciones, con el primer ministro Sánchez, nos conocemos muy bien. España se ha comprometido a cumplir los objetivos de capacidad. Ellos dicen, podemos hacerlo con un porcentaje inferior al 3,5%. Les dije que no podían y pronto sabremos quién está lo correcto.
Rutte desautorizando al gobierno de España. Como ves, nuestro país vuelve a ser objeto de las críticas en la Casa Blanca y todo esto pasa en un día en el que Washington además ha decidido bloquear todo el petróleo ruso y elevar la presión sobre Vladimir Putin. Y en otro orden de cosas, el ejército de los Estados Unidos ha atacado otra embarcación supuestamente relacionada con el narcotráfico, esta vez frente a las costas de Colombia y no en el Mar Caribe, lo ha hecho en el Pacífico, en una expansión de sus operaciones para frustrar el tráfico de drogas hacia el país norteamericano, según ha confirmado el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, que además compara a los supuestos narcotraficantes con el grupo terrorista Al-Qaeda.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, es momento ahora para saber qué tiempo nos espera para este jueves 23 de octubre. Jairo Segurola, buenos días.
Buenos días, día de mucha lluvia en el norte. En Galicia hay alerta amarilla por lluvias a partir de la 1 de la tarde que pueden desencadenar en tormentas con viento del oeste muy intenso. Y atención al viento porque soplará también con fuerza en buena parte de la mitad norte peninsular, en el este y en Baleares. Además, las lluvias se extenderán durante la mañana por el Cantábrico, donde además tenemos nivel rojo en la costa. También pueden llover en zonas del interior, como en Cuenca, Toledo y Ciudad Real. En Canarias, nubes en Lanzarote y Fuerteventura, y más despejado en el resto de las islas. Las temperaturas bajan en la mitad norte peninsular.
Gracias, Jairo. Y en lo que respecta a los casos de presunta corrupción que afectan al Partido Socialista, hoy a las 11 tenemos en el Senado la comparecencia del exgerente del partido, Mariano Moreno. A las 4 comparece también la actual gerente socialista, Ana Fuentes. Eran los encargados de recibir y distribuir el dinero que llegaba a Ferraz y tendrán que explicar si había verdaderamente una caja B en Ferraz. Y además, en el caso de la Fontanera, que también afecta al PSOE porque la misma Leire Díez decía que hablaba en nombre de Pedro Sánchez, la Fiscalía de Madrid considera ahora que la exmilitante socialista realizaba una actividad delictiva continuada y coordinada para desacreditar a la UCO de la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de anular las investigaciones que afectan a políticos y empresarios. Lo afirma en un escrito al que ha tenido acceso la cadena COPE y que obra en la causa judicial contra la Fontanera del PSOE. Bueno, todo esto marcó la sesión de control de ayer. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enzarzaron durante la sesión en un duro rifirrafe, como nos tienen acostumbrados, que el líder del PP condujo al terreno de la corrupción, incluido ese lapsus de Yolanda Díaz en el Senado, cuando dijo que quedaba gobierno de corrupción para rato. El presidente negó la financiación ilegal del PSOE, Ricardo Rodríguez.
Alberto Núñez Feijóo se agarró al lapsus tildado de sinceridad de Yolanda Díaz, pero también al papel de Leire Díez, la fontanera de Ferraz, para operar en contra de la UCO. Fueron armas empleadas por el líder del PP para golpear por la corrupción a Pedro Sánchez, que volvió a negar la existencia de financiación ilegal de su organización.
¿Qué dato justifica que usted ordene que hay que limpiar sin límites para que nadie les investigue?
Está un tris de renunciar a ser el jefe de la oposición y ceder los escaños al señor Abascal.
En nombre de los millones de españoles honrados, le pregunto, ¿el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente o no? ¿Sí o no?
No. ¿No?
Denunciadas por dos fiscales las maniobras de la fontanera Leire Díez para hacer acopio de información sensible, el PSOE corrió a desvincularse de sus imputaciones.
Hay quien puede decir lo que le dé la gana, que va en nombre del PSOE o que es embajadora del Vaticano, y el PSOE está muy tranquilo.
Era Pachi López. El PP siempre ha considerado a Díez una pieza esencial del sanchismo para hacer contravigilancia a la justicia.
Muchas gracias, Ricardo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Venga, que todavía nos queda un rato de programa. Nos quedan 45 minutos. Un ratito antes aparecerá por aquí Carlos Herrera y tendremos que darle la del pulpo para celebrar grandes canciones, grandes artistas que hoy, por ejemplo, cumplen o han cumplido años recientemente. Ya sabes que aquí no hablamos de política. Hombre, de vez en cuando sí que hacemos algún comentario determinado sobre algo de lo que está pasando, pero este no es un programa de política. Aquí nos quedamos más con historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran a todos que a pesar de todo en la vida, merece la pena. Hay historias que nos demuestran que todo esto tiene un sentido. Mira, yo no sé si peluquera o no peluquera, o peluquera que no estilista, pero te digo que esta historia es espectacular. Así es como se presenta Elena Rodríguez Sáez. Ella es vallisoletana, que lleva en el oficio desde 1999. Claro, lo de esta mujer es vocacional y disfruta tanto con su trabajo que está nominada a los Oscars de la peluquería, los International Visionary Awards de Milán. Claro, estamos hablando de un certamen que es muy importante, que sirve para coronar a los mejores peluqueros del mundo. Y Elena, pues, llevaba tiempo queriendo participar en este concurso, pero claro, hasta este año no ha podido dar el paso. Se presentó en la primera fase, que tuvo lugar en Chicago, en Estados Unidos, y allí ha sido seleccionada para acudir este próximo domingo a Milán, donde se va a celebrar, pues, la mismísima final. Bueno, pues detrás de este premio, como dice la propia Elena, hay muchos años de trabajo.
Bueno, pues supone mucho, claro. O sea, realmente es una pasada lo que vamos a ver allí con la gente que nos vamos a rodear, porque claro, allí digamos que hay una selección de personas que están ahí por algo. Entonces, bueno, va a haber gente muy importante.
Claro, hombre, la noticia de su nominación le pilló de vacaciones y fue una sorpresa. Para Elena, presentarse y estar entre las finalistas no es solo un reconocimiento, es la confirmación de su crecimiento como peluquera. Y es el broche de oro a su carrera, ya que va a permitirle, bueno, pues que se la conozca dentro de este mundillo, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso, lo que más valora es la posibilidad de aprender, ver en vivo a quienes sigue en redes y hacer contactos.
Pues yo empecé con peluquería porque realmente era lo que quería hacer, no porque tuviera ningún familiar, tuviéramos antecedentes o lo que sea, nadie en la familia, simplemente pues por lo visto me gustaba y bueno, lo tuve muy claro, yo quiero ser peluquera.
Y me gusta su determinación y me gusta que lo tenga tan claro. Elena empezó en todo esto de la peluquería mucho más tarde que otras compañeras. Cuando arrancó el ciclo formativo, sus compañeras pues de clase ya le sacaban 3 años de ventaja. Pero te aseguro que eso no importaba o importaba muy poco, porque para ella la peluquería era una vocación y también una pasión. Para ella no es solamente un trabajo, es una forma de expresarse.
Significa todo, porque realmente con el mundo de la peluquería yo, por ejemplo, desarrollo muchas facetas que la gente desconoce. Aparte de ser peluquera, creadora, estilista, psicóloga, también somos gestoras, también hacemos una parte de recursos humanos, también hacemos nuestras campañas y nuestro marketing. Quiero decir, la profesión de ser peluquera o de peluquería es más amplio de lo que la gente piensa.
Claro, pues al margen del premio, lo que Elena está buscando con este reconocimiento es seguir creciendo como profesional. Así que este domingo 26 de octubre sabremos si esta vallisoletana, esta española, se corona como la mejor peluquera del mundo. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, entre toda la comunidad de ponedores, le deseamos toda la suerte del mundo. Son las 5 y 9, las 4 y 9 en Canarias. Estamos en directo Poniendo las Calles a este jueves 23 de octubre de 2026. Santos Juan de Capistrano, presbítero, y Santos y Servando Germán Mártires. Yo soy Carlos Moreno el Pulpo. Bea, tú sabes perfectamente de lo que estamos hablando en el temazo de hoy y es espectacular la cantidad de comentarios que estamos recibiendo en el día de hoy por algo que a la gente le ha gustado muchísimo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Muchos cuentos y muchos mensajes contándonos cuál es su cuento favorito. Ha sido nuestro temazo del día y claro, por eso les hemos preguntado a los ponedores sobre ellos. Si han contado muchos a lo largo de su vida, si les han contado. También queremos saberlo. En nada leemos esos mensajes que nos están dejando.
me encanta. Los estamos recibiendo y observando y leyendo en facebook.com/poniendo las calles e incluso algunos estáis enviándolos a través del WhatsApp, el 662-942-605. Incluso, fíjate, un WhatsApp que me ha mandado Antonio de Los del Río. Me dice, muy buenas madrugadas, Pulpo. Me inventé el cuento, el caballo que sacó a un niño del río Guadalquivir y lo salvó. Y mis hijos flipaban. Y también lo ha compartido en esta comunidad de ponedores. Así que Antonio, uno de los dos de Los del Río, también es un ponedor en este jueves 23 de octubre. Pero claro, hasta las 6 de la mañana, ¿qué más tenemos por delante, Bea?
Bueno, en los próximos minutos los ponedores van a tomar la palabra aquí en Poniendo las Calles para contarnos pues un poquito más sobre ellos, y así les conocemos. También hay que seguir viajando a través de nuestra máquina del tiempo, como hacemos siempre, con canciones que dieron ritmo y que marcaron la década de los 70. Y luego es que tenemos al Grupo Risa, que tienen preparado otro rato de buen humor hoy, a cuenta del partido cancelado en Miami entre el Barça y el Villarreal. Madre mía, la
sí,
risa.
Sí, bueno, vamos a ver qué. Sobre mía. Todo nos vamos a echar unas risas,
sí,
que son
las
más
importantes. Sí, con ellos nos echamos unas risas.
Seguro que sí. Pues venga, vamos a avanzar. Son las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que en directo y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En dos minutos comienzo a saludar a la gente que nos acaba de seguir en Facebook. Gracias por estar en la radio. Poniendo las calles estamos hablando de la importancia de los cuentos maravillosos que nos has contado, y también saber si has contado cuentos pues a tus hijos, a tus nietos, a algún familiar, y de esa manera pues has seguido la tradición que a lo mejor de pequeño pues ya habías vivido. La verdad que es una gozada, Bea, la de cosas que estamos leyendo y escuchándome. Me encanta que nuestra audiencia vaya al compás del programa, ¿eh?
Sí, sí. Inmaculada, por ejemplo, nos cuenta que ella lamenta que a ella no le contaran, no le leyeran ni le contaran cuentos, pero ella sí, dice, yo le he leído a mi madre, a mis hijos y también a un montón de alumnos que he tenido, porque he sido muy lectora, y ahora a mis nietos, claro. Toda mi vida he vivido con un cuento, muchas veces inventados, pero siempre han sido acogidos con gusto. El cancionero de infantil también lo he trabajado mucho. Dice, y ahora vosotros sois los que me alegráis las noches a mí en mi duerme vela. Estoy encantada. Luego tenemos a Luis, nos dice que su favorito es el de Garbancito, y nos ha escrito pues un pequeño extracto. Dice, Garbancito, ¿dónde estás? En la tripa del buey que se mueve, donde no nieva ni llueve. Dice que así se lo contaba a su madre.
Claro.
Enrique también, no recuerdo cuál era mi favorito, me los contaba mi madre. Hoy ya hace 68 años sin ella. Y alguno que otro le he contado a mis hijos. El mejor de todos es el que cuenta José Luis López Vázquez de La Gran Familia, que decía eso de había en un bosque un enano que era muy grande y un gigante que era muy pequeño. Dice, me parecía genial. Otro Luis dice, a mí los cuentos me los leían igual mi padre y mi madre, los dos. Siempre me gustaba escuchar el de los tres cerditos, el de los siete enanitos, los cabritillos... Sí. Dice, bueno, ahora se los cuento yo a mis nietos, nos cuenta.
Sí, bien. Es que además los cuentos te permiten muchísima imaginación.
Hombre,
te puedes
claro.
inventar un montón de cosas. Y a mi hija a día de hoy, de vez en cuando hablamos precisamente de... Pero Carla, ¿tú te acuerdas de los cuentos que yo te contaba? Y me dice, sí, perfectamente. Y me vacilabas y te inventabas. En vez de tres cerditos, me decías que eran seis.
Claro,
y te inventaba los nombres.
Pero es que a mí me lo hacían a posta porque yo lloraba.
Claro.
O sea, si a mí me cambiabas, he sido tan cuadriculada siempre, claro. que a mí como me contaras el cuento de una manera, si luego me lo cambiabas, yo decía, no, así no era, abuela,
sí.
así no era. Y entonces ella lo cambiaba más a posta. Y yo, que no me lo cuente, que así no era, que te estás equivocando. Unos pollos, bueno.
Claro, pues a mí me encanta que mi hija se acuerde de las cosas que le he contado y cómo la he vacilado en esos momentos. Y sobre todo siempre me echa en cara que le ponía las voces de los que eran, a lo mejor, que eran malos, ¿no? Y les ponía las voces de tétricas. Era un niño que se estaba portando muy mal. Entonces me decía, cállate, cállate, me decía, calla, calla, porque le daba muchísimo miedo.
O sea, tú no hacías como ahora en la parodia de cine, que ahora lo hacemos al revés, que a veces claro, ponemos correcto, el tétrico de risa.
No. Yo le metía un poco de miedo cuando sonaba así los personajes que daban un poco de así de terror, se lo suavizaba, le ponía esa voz, pero la pobrecita se asustaba una barbaridad. Y a día de hoy lo recuerda, y eso es alucinante.
Claro.
Pero estamos hablando de cuentos. Hay unos mensajes de voz en el WhatsApp que son muy interesantes. Vamos a escuchar uno de ellos.
Buenas noches, Pulpo. Vea, pues yo las narrativas que le contaba a mis hijos para dormir como cuentos eran, por ejemplo, de Blancanieves, Los Tres Cerditos o Caperucita, todo, pero siempre los incluía a mis hijos como actores claro. de ese cuento. Y yo realmente recuerdo que ellos se terminaban durmiendo, pero yo también. Era una pasada. Y son muy buenos recuerdos que quedan en el futuro, así
para
que
siempre, sí.
nada, Daniel en ruta para vosotros poniendo las calles.
Daniel, muchísimas gracias. Gracias, Daniel, por este mensaje, por compartir tu vida con nosotros sobre el temazo que estamos hablando. Daniel, te felicito. Y lo que me gusta es que guardes el recuerdo de eso tan bonito que has vivido. Te felicito, de verdad, Daniel. Quiero saludar a Sole Olmos, que trabaja en el BBVA y nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Así que, Sole, bienvenida y muchísimas gracias. Nieves Camarero Rojo está en Valladolid. Nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. También los chicos y chicas de JG Preparadores Polilocal en Almería nos acaban de seguir, así que muchísimas gracias. Y el último que lo acaba de hacer es Juan Manuel Mendoza Garzón, que no sé dónde está trabajando, pero sí que veo que nos acaba de seguir en tiempo real. Así que, Juan Manuel, bienvenido a nuestro Facebook. Un abrazo muy fuerte, Juan Manuel. Vamos a por ese segundo audio que tenemos por ahí. Mariano.
Hola, ponedores. Soy ponedora 360. Pues ¡hombre! A mis hijos les encanta, igual que a mí, que mis padres también me lo contaban, incluso mi abuelo que vivía con nosotros, el de los tres cerditos. Pero la parte que más les gustaba, y a veces me hacían repetir varias veces, era la canción final, la de ¿quién teme al lobo feroz? Al lobo, al lobo. Ese. Y uno que era el del gallo Quirico, que le invitaban a una boda y también le preguntaba todo el rato, un gusanito y tal. Eso han sido siempre los mejores y han pasado de abuelos a padres, a mí y a mis hijos. Y que vivan los cuentos y que no se pierdan.
Di que sí, perfectamente. Que conductora 360, un abrazo bien fuerte y gracias por la fidelidad al programa, que llevas un montón de años con nosotros y aquí estás, compartiendo tus historias un día más en este programa de radio. Un abrazo y buena ruta. Bueno, tenemos, me ha dicho de Cristina que está llamando mucha gente al teléfono gratuito del estudio, al 900-50-60-06. A ver, José Antonio, ¿qué se cuenta? Porque creo que José Antonio ahora mismo está currando en uno de los sectores que más nos acompaña todas las madrugadas. José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo ya te digo buenos días porque ya a las 5:20 de la mañana y ya llevando las horas que llevarás currando, ya para ti también serán buenos días, ¿no?
Sí, hombre, me levanté pues a las 4:10 y aquí estamos ya al pie del cañón.
Ah, qué bueno. O sea, que digamos que empiezas cuando ya habrá mucha gente en tu horno que ha estado trabajando, ¿o no? No tengo ni idea.
Sí, claro, ya desde las 9 de la mañana que empiezan allí en el obrador, pues hasta el mediodía que no se para y seguimos trabajando, pues aquí esto es un no parar, entre repartidores y panaderos.
Es verdad. En España se tendría que consumir mucho más pan del que consumimos, José Antonio. No sé si estás de acuerdo.
Sí, totalmente. Vamos. De hecho, dicen que la gente que el pan que no quieren tomar porque dice que engorda, que eso, que lo otro, pero el pan, tomándolo bien y en condiciones y de calidad, es muy saludable.
Por supuesto que sí. El pan no deja de ser un alimento. Mi abuelo siempre decía que tomar una rebanada de pan, primero, era algo que era algo estaba como muy sagrado para mi abuelo, porque decía que desgraciadamente no todo el mundo se puede llevar una rebanada de pan en el mundo, ¿no? A la boca. Pero decía que era un motivo de celebración y que era un alimento. El pan era y es un alimento.
Totalmente. Es así, vaya. Lo que pasa es que a día de hoy, pues, como sabes, hay mucho consumo de muchas clases, de calidades, y no todo es aconsejable, digámoslo así. No es el típico obrador de toda la vida, el panadero de toda la vida. Hoy en día igual compras una barra de Viena en una gasolinera que en un supermercado y todo pasa por la misma calidad.
Ya.
Es así, pero bueno.
Sí. Yo cuando empezó poniendo las calles, yo me acuerdo que compraba el pan según venía de la radio a casa. Y lo comparaba en una gasolinera y es que, de verdad, a mí, por lo menos los que tenían en esa gasolinera en ese momento de mi vida, estamos hablando del año 2015, era malísimo, malísimo. Cuando encima conoces un montón de panes buenísimos, por ejemplo, el de Ángel de Maqueda, que es uno de los panes más espectaculares que me he comido en mi vida, y dices, pero es que hay muchísima diferencia entre un pan y otro, y todos los modelos diferentes que hay de panes ahora, es increíble cómo ha variado la industria del pan.
Totalmente, lo que pasa es que hoy, a día de hoy, se ha industrializado tanto y se ha puesto tanto punto de venta caliente que te meten cualquier tipo de pan y te lo hornea en 2 segundos y claro, el tema del inmediato, del ya y de que lo quiero al momento, pues la demanda, pues digamos, demanda eso. Y no siempre, digamos, es lo preferible, siento yo, ¿verdad?
O sea, que un pan caliente que nos den en una tienda de pan, en una de las muchas que hay, que incluso ya son muchas franquicias, eso no significa que sea un buen pan, porque esté calentito y tenga un crujiente especial, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el sacar el pan caliente al momento, claro, pues
eso vende,
disimula mucho, la verdad, eso. Y no es lo mismo, digamos, que el típico pan cateto de masa morena de toda la vida que se ha amasado en horno de leña, que tú te lo comes, al día siguiente está buenísimo, ese pan tú al día siguiente es imposible de metértelo en la boca.
El pan cateto que yo compro en Estepona, en las panaderías tradicionales que hay en Estepona, no tiene nada que ver con nada. O sea, el pan cateto es una masa mucho más compacta.
Toda panadería tradicional que que, digamos, elaboran el pan de como de toda la vida, no hay manera de compararlo con los industriales. Por eso tampoco se puede comparar a la hora del tema del precio ni demás, porque es que la competencia, digamos, es totalmente desleal por todas las horas que se le echan por detrás a ese tipo de pan.
Claro. José Antonio, espero que ahora no me digas, mira, Pulpo, yo el pan que hago es el que está congelado y que luego se vende caliente.
No. Porque no, si no... Nosotros elaboramos el pan de toda la vida, como sí. Se ha hecho siempre, y lo distribuimos a los despachos y a las tiendas. Que de hecho, Pulpo, aprovecho para mandar un saludo a mi hermano, que seguramente me estará escuchando y él estará también cargando ahora para salir a repartir.
Anda,
a mi hermano, Cristo, un saludo.
Qué bueno, por favor. ¿Trabaja contigo o que trabaja en lo mismo, pero no en la misma empresa?
En lo mismo, él está también repartiendo, que estará también allí con los compañeros allí cargando en el obrador. Yo es que salgo antes porque tengo otra ruta.
Sí.
Y entonces, pues, digamos, en la mañana no coincidimos. Y entonces, pues, ya que estoy aquí, pues aprovecho para saludarlo. A él y a todos mis hermanos, que tengo tres, vamos.
Claro, y los tres dedicados al mundo del pan.
No todos. Otro hermano mío, mi Andrés, sí estuvo, pero ahora no. Y mi hermano mayor, sí. Rafa, pues, se dedica a la escayola, que yo también estuve también trabajando con él en la escayola. Yo el mundo de la panadería siempre lo he alternado con la escayola.
Ajá, qué bueno, por favor. ¿Hay algo más apetecible?
No he cambiado, digamos, el uniforme no lo he cambiado.
Siempre vais de blanco, ¿no? Siempre vais de blanco. Digo yo, ¿hay algo más apetecible que cuando vas a comprar una barra de pan y tienes que ir con el periódico a casa, sales de misa, por ejemplo? Yo es un ritual de mi familia durante un montón de años. Domingo, ir a por el pan, o salir de misa, ir a por el pan, coger el periódico. Pero es que la barra nunca llegaba entera a casa. Siempre subíamos con la tetilla ya habiéndola comido.
Sí, yo me acuerdo de pequeño de ir a por una barra de pan y que estaba recién salida del horno y oliéndola a mi casa y intentando de no pegarle el bocado. Y bueno, y cuando también iba los domingos aquí en el barrio, que había una mujer que hacía el pan cadeto también en horno. Uf, igual, eso era los domingos por la mañana, coger el pan y con una anilla de aceite o de mantequilla o de lo que fuera, vaya, volaba el bollo o el pan careto que te pillara ahí.
Ya fuese con aceite o con algo de mantequilla o con un poquito de jamón york, ¿verdad?
Lo que sea, vamos, lo que sea.
¡Qué barbaridad! Vamos a despertar el hambre a muchos ponedores. José Antonio, ahora mismo, si miras a la derecha, ¿qué estás viendo?
Pues mira, ahora mismo si miro a la derecha estoy viendo un descampado totalmente sin nada, porque estoy aquí en un polígono a la orilla de la torre.
¡Oh, muy bien!
Y a la izquierda pues sí tengo ya las naves. Estoy aquí aparcado, lógicamente parado para poder hablar con vosotros.
Uh-huh.
Y nada, aquí estamos, digamos, de ruta.
Ya. ¿Y hay vida ahí en la calle? ¿Hay gente, los coches? ¿Sí? ¿Hay gente?
Sí, a esta hora ya, y sobre todo aquí en el polígono, esto ya es... No para de entrar y salir vehículos.
¿Qué tipo de polígono hay ahí? ¿Qué tipo de comercio y de empresas, talleres hay ahora mismo?
Bueno, aquí creo que básicamente hay de todo, porque es que esta zona donde yo estoy, que estoy pegado, digamos, aquí a una gasolinera, hay aquí hasta de al lado, digamos, comida rápida, aquí uh-huh. de concesionarios de coches, industriales de comercio, en fin, sí. Panadería, que es donde yo voy también, que está aquí en el polígono. ¿Ah? Aquí básicamente hay casi todo.
Muy bien. En los polígonos muchas veces hay buenos restaurantes para comer un buen menú, porque a los currantes se les suele cuidar mucho y en los polígonos se puede comer unos menús muy buenos.
Muy bueno, muy barato y muy contundente, y sobre todo para desayunar, los bocadillos, bueno, increíble. Lo que pasa es que, claro... no todo el mundo tiene el acceso al polígono porque no trabaja ahí o lo que sea, y entonces pues va a otros lugares, pero muchas veces hay restaurantes en los polígonos que se comen mil veces mejor que en cualquiera de otras zonas.
Vi que sí.
Eso sí, ¿verdad?
Me imagino. O sea, que estabas en la furgoneta, en el camión ahora mismo, ¿no?
Sí, ahora mismo estoy en el camión y aquí estamos... apalancado.
Aprovechando tranquilito, relajado. Sonando en la radio, te está escuchando miles de personas, pero tan a gustito. ¿Con la calefacción puesta o a lo mejor sin la calefacción?
No, Pulpo, mira, llevo 2 días poniéndome pantalón largo y mi mujer me estaba peleando porque decía que con la calor que hace que... Y he vuelto a traer el pantalón corto porque es que aquí no terminamos de llegar al invierno. Como tú sabes, aquí en Málaga
sí.
hay 360 días de verano.
Sí, es verdad, es verdad. Soy madre, mi madre está en Estepona ahora mismo. Me contaba ayer que estaban a 30 grados en Estepona. Creo que había una temperatura o 28 grados, algo brutal.
Ahora está empezando a refrescar un poco por las noches, pero es que después yo a las 4 de la madrugada ya estoy en pie en la calle y
claro.
Y es que no hace ni frío ya. Hace lo mejor un poco de fresco, pero después a lo largo de la mañana empieza a hacer calor y
aquí me quemaré. ¿Cómo están las cosas? Sí. Bueno, José Antonio, ¿le das un poquito al claxon, así un toquecillo rápido, muy breve?
Pues sí.
Venga. A ver. Uy, qué pito más flojito tienes, ¿no? A ver.
Es que tengo, es que tengo... tengo la radio que se me va a acoplar y tengo esto cerrado.
A ver. No te funciona. Ah, es de los agudos. Sí, se ha oído perfectamente.
Sí, lo tiene.
Se ha escuchado.
Tiene el pito muy fino.
Un pito muy fino, efectivamente. José Antonio, te mando un abrazo enorme. Te vamos a enviar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre. Gracias, y si
Pulpo,
quieres
que. Pulpo, sí. Antes de que me despida, decirte que me hace mucha ilusión de hablar contigo porque es que soy uno de los eternos oyentes que siempre he pensado de que nunca iba a hablar por la radio, la verdad. Yo te llevo oyendo desde que estabas en la jungla.
¡Anda!
Ya te digo, y me hace mucha ilusión, la verdad.
Bueno, José Antonio, son muchos años de fidelidad escuchándome en la radio, ¿eh?
Sí, tengo 44 años y prácticamente con 18, 19 años ya estaba repartiendo y
¿qué tiempos?
Llevo escuchando, ya te digo, pues, toda la vida.
¿Qué tiempos?
Y me hace mucha ilusión, la verdad, sí. Es que yo nunca creí, yo siempre he estado oyendo la radio, pero nunca me he planteado ni de llamar ni nada y, esta vez pues me dio por ahí y digo, mira por dónde al final...
Las cosas suceden y los sueños se cumplen, José Antonio. Y esto ha sido mucho más sencillo de lo que te creías. Me alegro de conocerte, José Antonio. Espero que algún día nos podamos dar un abrazo. ¿Vale, hermano?
Igualmente, amigo.
Cuídate. Gracias, José Antonio. Un abrazote.
Gracias.
5:31, 4:31 en Canarias. La fidelidad en la radio es increíble. O sea, dice que me lleva escuchando desde la época de la jungla. Yo entré en la jungla en el 95, en 1995. Madre mía. Íñigo Palomar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
No ha llovido ni nada, ¿eh? Buenos días, Pulpo.
31 años, 30 años exactamente.
En el 95, yo soy del 99.
Sí,
tú ya llevabas 4 años de jungla y yo no era ni proyecto aún.
Sí.
Imagínate.
Y se acuerda de esos momentos más locos y divertidos que hacíamos en Cadena 100. Brutal.
Sí, yo siempre he dicho que tienes la mejor audiencia, los mejores oyentes de toda la cadena, de toda la emisión nacional. Impresionante.
Porque son reales. Es la vida. Ahora mismo hay este currante, José Antonio, haciendo pan en su furgoneta, haciendo el reparto de pan y escuchando la radio. Y es algo fiel, que lo lleva haciendo durante muchos años, muchas décadas, y lo comparte aquí en directo. Es que la radio es maravillosa.
Es maravillosa. Pues si este oyente a las 6 sigue, esperemos que sí, sintonizando la radio...
Por supuesto.
Se encontrará a Bustos, se encontrará a Herrera, se encontrará todo el equipo de Herrera en COPE, contándole lo último que nos ha podido brindar Donald Trump, que es esta especie de amenaza velada que nos ha dedicado, en la que le dice al secretario general de la OTAN, oye, lo de España hay que resolverlo. Uh-huh. Tú sabes que el gobierno de España firmó en un papelito de la Alianza Atlántica que nos comprometíamos a llegar al 5% en el 5% del PIB dedicado al gasto en defensa. Y bueno, Sánchez tiene dicho que al 5%, pese a la firma, no va a llegar. Y Trump lleva... pues unas semanas ya criticando y cargando contra España porque no nos comprometemos a ese 5%. Bueno, pues esta noche, al lado de Mark Rutte, que es el secretario general de la OTAN, le ha dicho, oye, a ver si resuelves lo de España. Le ha llegado a decir esto de, tú puedes resolver el problema de España fácilmente si quieres.
Si quieres. Es un poco macarra,
bueno,
Trump.
Pero la pregunta aquí es, ¿cómo? Sí. ¿Pero y cómo se resuelve el problema? ¿Nos van a echar de la OTAN? Eso es imposible. Aquí hemos explicado muchas veces que en los tratados no hay ningún artículo de los tratados de la Alianza Atlántica que... lleve consigo la expulsión de un país. Sería voluntariamente nosotros los que decidiéramos en última instancia salirnos de la Alianza Atlántica. Así que ni Rutte ni Trump pueden echarnos de la OTAN. Pero es que además luego David Alandete, nuestro compañero que está en todas...
Sí, está en todos los sitios ahora mismo.
Bueno, esta noticia me ha llamado él a las 11. Oye, Íñigo, esto es impresionante, hay que sacarlo. Y hemos tenido que... Bueno, lo ha comentado Juanma Castaña en el partidazo, en la cadena COPE, como siempre, lo primero, siempre en COPE. Bueno, a preguntas de Alandete, ha dicho que, bueno, cuando él habla con Sánchez, discuten, dice Sánchez que con el 3,5
3% ya es suficiente, con menos del 3,5%. Rutte le dice que no y luego ha soltado. Y veremos pronto quién tiene razón. O sea, esto es como una especie de partida de ajedrez que estamos jugando con la Casa Blanca. Bueno, a las 6, a partir de las 6, lo analizamos con Jorge Bustos, con Pilar Cisneros, con Carlos Herrera y con todo el equipo.
Sí, sí, y seguro que lo vamos a entender y nos lo van a contar muy bien. Pues Íñigo Palomar, que tengas un jueves perfecto y que luego descanses, que te pegas unas palizas aquí en la radio y siempre te vemos con cara de cansado.
Hombre, no me digas eso, Pulpo.
Claro, porque tienes que descansar, que estás trabajando mucho, Íñigo.
Bueno, lo mismo que tu maestro. Bueno, nos vemos.
Cuídate. Chao. Y no me dicen nada, que ha ganado el Madrid y todo, de verdad, ¿eh?
El Madrid, pero ganó, no juega bien el Madrid, entre tú y yo. Ya. No, bueno, está jugando. Pero... A ver el clásico. Ya. Y el lunes, ¿quién está más contento, tú o yo?
Ya. Pero vea, oye, 1-0 ante el Juventus, yo creo que es un dato bastante importante, creo yo.
Yo últimamente no hablo de fútbol, porque veo y no les veo, que se suele decir.
Es que están raros. No sé,
parece que
pasa.
Sí, que amagan, pero
sí.
Hacemos menos daño que un gatito, la verdad.
Salen como asustados, ¿verdad? Salen un poco asustados.
Pero bueno, el domingo todo se andará.
El domingo 0-2 gana el Barça y Ens tornem cap a Barcelona.
Bueno, perfecto. A ver, el lunes o el martes lo celebraremos, no hay ningún problema.
Eso es, el lunes ya lo celebramos nosotros.
A ver qué es lo que pasa. Íñigo, buen jueves, hermano, gracias.
Hasta luego.
Son las 5:36, las 4:36 en Canarias, no paramos ni un minuto y lo mejor de todo es que vamos conociendo las profesiones cada día más de los ponedores de calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Cada ponedor, una profesión. Cada ponedor hace una cosa diferente mientras escucha este programa de radio. Gracias a todos por la masiva participación que todos los días hacéis con este programa de radio. Dice este mensaje: muy buenos días, ponedores. Yo soy Javi, desde el puerto de Sagunto, en Valencia. Aquí también estoy poniendo las calles, estoy llevando electrodomésticos con el camión y quiero mandar un saludo a todos.
Me encanta la explicación de Begoña, dice: estoy en Oviedo y me dedico a la limpieza. O sea, que mientras que os escucho estoy limpiando, por si no nos había quedado claro. Es ponedora.
Buenos días, ponedores.
Venga.
Aquí tres compañeros, dirección a su trabajo, Puente Ayuda, a la termosolar de Puente Ayuda, producción para toda España. Que tengáis todos buen día, gracias por vuestra compañía. Aquí van los tres, todos los días a las 5.
¡Qué alegría, por favor! ¡Qué currantes tan alegres! Y nos dejan mensajes en tiempo real a las 5:37, hora menos en Canarias. Un abrazo bien fuerte, currantes. Siguiente mensaje, dice Pulpo. Yo soy Fran, trabajo en una funeraria en Palencia. Menos mal que me hacéis compañía y se me pasan las noches volando. No te olvides de citarnos, Pulpo, por favor, que somos muchos y esto te aseguro que es un trabajo muy duro. Pues Fran, te entiendo perfectamente, pero si no fuera por vosotros, ¿qué pasaría en estas situaciones? Gracias, Fran.
Tenemos también en Facebook a Casán Dulce Casán, que dice: escribo desde Extremadura, aquí repartiendo harina para que esos panaderos buenos, como con el ponedor como José Antonio, con el que habéis hablado, nos alegren la mañana con sus productos. Soy ponedor.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo. Aquí Agustín,
desde
Madrid, en el furgón dirección a Barcelona, para poner las calles.
Venga.
Soy ponedor.
Muy bien, Agustín, que tengas muy buena ruta y sobre todo gracias por escucharnos. Los mensajes así que nos mandáis y nos dejáis en el WhatsApp nos dan la vida. 662-942-600. Déjalo ahora, cuéntame por qué nos estás escuchando, a qué te dedicas, por dónde andas, cómo es tu trabajo y mañana o el lunes o el martes sonarás en nuestra ronda de ponedores. Andrés también nos escribe, nos da los buenos días desde un pueblo de Cuenca. Dice: yo os escucho todas las mañanas de camino a estas horas a Madrid porque voy a trabajar. Soy ingeniero y me acompañáis todas las madrugadas, todas las mañanas. Yo también soy ponedor, dice Andrés.
José Flores cuenta que va saliendo para mi trabajo en la carnicería. Soy un ponedor desde Gibraleón, en Huelva.
Gracias, hermano.
Hola, buenas noches.
Hola.
Pulpo y compañía. Aquí Juan Palomares Peña, saliendo del área de Orleán con mi compañero Pedro, que hoy voy acompañado dirección Burdeos, a donde haremos el cambio otra vez para arriba. Y yo soy ponedor.
Perfecto, mensaje perfecto. Cuando ya el oyente menciona la palabra y la condición de soy ponedor. Te recuerdo el WhatsApp 662-942-605 para que nos dejes tu nota de voz en la ronda de ponedores. Por cierto, quiero saludar a José Jaime Abelleira, que nos acaba de seguir en Facebook. También lo acaba de hacer José Manuel Heras Felipe, Ciclismo Riojano y Fernando Pérez Ortega, al igual que Antonio Planels Orzaez. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Gracias y bienvenidos. Estamos en nuestra máquina del tiempo. Esta semana se la estamos dedicando a la década de los años 70. La música que sonaba en 1970. Por ejemplo, en el 72 se publicaba una canción que paralizaba los sentimientos de todo, sobre todo de toda España. Un beso y una flor, de Nino Bravo. Se incluía en su álbum del mismo nombre. Estamos ante uno de los éxitos más importantes en la carrera del cantante valenciano, que alcanzó los primeros puestos en las listas de discos. Esta canción nos emociona, esta canción nos lleva directamente a Valencia, y a Valencia y a la gente de Valencia le quiero dar un buenos días muy especial. Ánimo, Valencia, amunt.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Portarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre
de las grandes canciones de la década de los 70, nuestro valenciano de oro, Nino Bravo, sonando en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo dando las gracias y la bienvenida a Juliano Jurado, también a Jesús TD, que nos está escuchando desde Sevilla. Juliano lo hacía desde Madrid. Celso García Jiménez, desde el colegio Lladó, nos acaba de escribir. Francisco Santos Zafra también nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles, al igual que Pedro Villarruel Sánchez y José Jaime Abelleira. Claro, si me estás escuchando ahora es porque no estás dormido. Y si no estás dormido, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué no estás dormido? ¿Por qué no estás durmiendo? ¿Has dormido bien o te vas a dormir dentro de un rato? No tengo ni idea. Pero si notas que el otoño se te hace cuesta arriba, que te falta energía o que por las noches no descansas como deberías, pues tendrías que hacer como hago yo todos los días desde hace 3 años. Tienes que confiar en el kit de Ahora Ponedores. Esto funciona, esto te va a cambiar la vida del descanso. Esto es meterte en la cama y ponerte a dormir, pero de forma placentera. No lleva química, es un producto natural de un laboratorio español. Ahora Día te pone las pilas de forma natural y Ahora Noche te regala ese descanso profundo que tanto necesitas, que tanto necesitamos. Lo mejor es que son productos 100% naturales, que están avalados científicamente y que este otoño tienen un precio especial solamente para los ponedores. Esto lo hacen por nosotros porque saben que lo necesitamos. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, pide tu kit y empieza a notar el cambio desde el primer día. Te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte. Y créeme, si a mí me funciona, a ti te va a venir de maravilla.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. En la radio.
Hemos encendido la linterna en Jerusalén.
Todo pasa en COPE.
¿Qué está pasando en Gaza? Hace 24 horas un equipo de la linterna captaron en directo este momento. patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Pier Batista Pizzabala. Monseñor, estamos ante una oportunidad firme y real para la paz.
Esperemos que sí, no estamos tan seguros de que...
Ella nació en Israel, siendo pequeñita se fue a vivir a Sevilla. Sus tíos fueron secuestrados y meses después devueltos con vida.
Es imposible no alegrarse, pero a la vez, con lo que hemos vivido, es muy complicado y es muy difícil pasar página.
¿Qué dicen los gazatíes?
Los gazatíes es una población con mucha esperanza, ¿no? Mucha esperanza, ¿no?
En la radio, todo pasa en la linterna de COPE.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Afortunadamente, en la cadena COPE les podemos escuchar las madrugadas de los sábados hacia los domingos. También en diversos programas, como en El Partidazo, como en el programa de Juanma Castaño, en las retransmisiones de los partidos. Bueno, son el Grupo Risa y también los jueves en Poniendo las Calles forman parte de este equipo. Ahora, a las 5:45, hora menos en Canarias, damos la bienvenida a Óscar Blanco, Fernando Echeverría, David Miner, el Grupo Risa. ¡Buenos días!
¿Qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos a este magnífico jueves de octubre. Bueno, ya sabéis que finalmente el partido de Miami se ha venido abajo. Pobre Javier Tebas, su proyecto ha sido destruido.
A parla.
Pero nosotros vamos a acordarnos de una llamada que hizo nuestro Javier Tebas hace unos cuantos años ya, porque alguien decía, joder, si es que hasta Bob Esponja tiene más audiencia que los partidos de Tebas. Entonces Tebas llamó a Televisión Española para contrastar este dato. Nuestro Javier Tebas, ahí está.
Está usted hablando con la centralita de Radio Televisión Española.
Sí.
Hola.
Yo soy Juan Carlos de Televisión Española. ¿Quién es usted?
Ah, vamos a ver. Mira, yo soy Javier de la Liga de Fútbol Profesional.
Ah, cuénteme, Javier.
No sé si he llamado al lugar adecuado porque estábamos aquí manteniendo un debate encendido sobre audiencias en televisión. Estábamos ahora mismo fijados en la audiencia, lo que es la audiencia de Bob Esponja.
Hostia. Pues esa buena, ¿eh?
Sí.
Espera un segundito, voy a ver si localizo.
Vamos a ver, porque quería verificar una serie de datos pues antes de que...
De todas formas, si quiere, a tono personal, le puedo decir un día X la audiencia de Bob Esponja. No tengo
pues sí,
ningún problema.
Sí, pero...
Pues si le parece bien, ayer mismo, por ejemplo...
Ayer hubo fútbol, entonces quería saber cuál es el programa de Bob Esponja, qué audiencia da, y si es realmente superior a la del fútbol de lunes el viernes, porque hay periodistas que no saben lo que dicen.
Lo que yo creo... Es que...
Porque, perdona, yo es que no tengo ni idea de que... ¿Bob Esponja es en abierto?
Nada, por supuesto. Sí, mire, ayer Bob Esponja
es en abierto.
emitió desde las 20:52. Duró 21 minutos.
Sí.
Fue visto por 512.000 personas.
¿512.000 personas?
512.000 personas.
Madre mía.
3,7% de audiencia.
Un 3,7% de audiencia lunes...
El lunes 28.
Oh, exacto, ayer hubo fútbol, sí. Y me dices que el programa de Bob Esponja tuvo 500.000 telespectadores.
500.000 telespectadores.
Y que el programa de Bob Esponja, o sea, él, yo me podía dirigir a él, ¿de qué va?
Bob Esponja...
¿Él es el presentador o...?
No, Bob Esponja es un muñeco, es un dibujo animado.
¿Cómo?
Que viene de Estados Unidos.
Ah, anda... Claro, es que yo de esto no tengo ni la más remota idea.
No, lógico, que no tiene niños pequeños.
Claro,
no están en el...
Entonces estamos hablando de que un muñeco está ganando en audiencia al fútbol.
Hombre, entiendo que no, ¿eh? Entiendo que no.
¿Y el programa de qué va?
Bob Esponja, pues sí. Simplemente es un muñeco.
¿Qué conversación
pues,
es esta?
Tiene sus películas. No sé, es una historia cada día es diferente.
Tiene que ser algo muy interesante para que supere al fútbol de audiencia, claro.
Es una serie de dibujos animados.
Ah, o sea, que no se dirige
lo
al mismo...
Lo que pasa es que ayer no sé si hubo fútbol, ¿eh?
Pero los viernes sí, entonces estábamos manteniendo un debate muy encendido pues sobre si un Getafe Málaga, que tiene 600 cuantos espectadores, pues me decían que era superado con creces por Bob Esponja, por el señor este.
Lo voy a mirar así en un segundo.
Va, a ver el
viernes, es viernes. Te agradezco enormemente el esfuerzo que estás haciendo para de alguna manera, pues arrojarlo. Claro, hay una verdad jurídica.
Sí, mire, sí, Bob Esponja, el viernes, día 25 de septiembre, también empezó la emisión a las 20:52, acabó a las 21:14, o sea, duró 21 minutos. Sí. Fue visto por 335.000 espectadores. 335.000.
¡Ah!
Fueron un 2,9%.
¿Y de qué iba el viernes?
Oh, no tengo ni idea.
La idea.
Lo que sí que le puedo decir es que el público objetivo de Bob Esponja es un perfil de 4 a 10 años.
¡Ah, de 4 a 10 años!
Sí, sí, sí.
Vale, vale. Es que precisamente por eso el viernes la audiencia es menor, porque coincidía con un Valencia-Granada. Claro, 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 claro. Pues oye, Juan Carlos, te agradezco.
No, espera, espera, ese día no hubo ese fútbol. Perdón, le he llevado a confusión. A
ver, ¿cómo
es
fútbol?
Ya es curiosidad. Lo que más visto...
Valencia-Granada, dimos nosotros.
Pasapalabra, a ver, el...
¿Pasapalabra? ¿De qué va eso?
Programa. Lo que pasa es que nosotros no emitimos ese fútbol, ¿eh?
No, lo emitimos nosotros.
Pues
claro, no, son los derechos de la Liga Fútbol Profesional, y entonces el debate es qué pasa cuando coincide el fútbol con Bob Esponja, porque me dicen que Bob Esponja nos dobla la audiencia.
Entiendo que si es una emisión en abierto, la emisión del fútbol supera con creces
Bob Esponja. Según lo que me dices tú, nos está machacando Bob Esponja, ¿eh? Pero nos está machacando.
Muy bien.
Bueno, pues bueno. Juan Carlos, gracias por haberme atendido, por haber respetado la verdad jurídica y por esta sucesión de datos que me has dado, que me ha dejado totalmente hundido.
Nada, un abrazo.
Gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Bob Esponja, hasta luego, Juan Carlos.
Bueno, Tebas, ya llegarán tiempos mejores. Mientras tanto, ponedores, os recordamos que este fin de semana nos encontramos por ahí por tiempo de juego, el sábado y el domingo, y en la noche del sábado al domingo. Olé. La noche con el Grupo Risa, con hora extra, porque ya sabéis que este fin de cambian la hora. Y además, el miércoles en el partidazo. Y cuando llegue el jueves, por aquí estaremos de nuevo con todos vosotros, poniendo las calles. Adiós.
Gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa. 5:50, 4:50 en Canarias. A las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE. Y aquí tenemos al capitán, Herrera Carlos, buenos días.
Buah.
Fíjate qué canción tan bonita te voy a poner en este momento. Porque hay canciones que ya cuando comienzan, ya uno siente cosas. Uno siente e imagina cosas. Esta música le sirve para un montón de situaciones a muchas personas. Ayer cumplió 56 años el gran Coque Maya. Este tío, que era un gamberro, siempre ha sido un gamberro, se ha convertido en alguien muy elegante haciendo música y haciendo los proyectos musicales que tiene en marcha. Coque Maya, su madre le llamaba Jorge Maya, Maya Valle.
Esta es una canción que te dije en su día, podría ser perfectamente banda sonora de una película de 007.
Perfectamente.
Una vez. Corremos para olvidarnos dos, que ya se fue el momento.
Qué bien hecha está la canción.
Una vez sentí la luz de la esperanza.
Fíjate.
Luego comprendí que todo es tan fugaz. Una vez viví la fuerza de los días y el presente. Libre como el viento que no para y que recorre el tiempo una vez.
Merece la pena bucear, meterse en la carrera musical de Coque Maya. Claro, hablar de Coque Maya es, vamos, obligatorio. Recordar que sus comienzos eran en los Ronaldos. Era una persona muy gamberra en aquella época. Estamos hablando en los 80. Empezó en la música con 17 años. Yo le recuerdo que siempre subía a los escenarios con un chaleco a pelo. No se ponía ni camiseta ni camisa debajo. Salía con el chaleco nada más. Y hacía unos directos en la televisión, cuando en la tele se tocaba en directo, que nos dejaba a todo el mundo impresionados. Esta canción se llama ¿Qué vamos a hacer, Herrera? Con esto comenzaron a vender bolos, a vender discos y a hacerse un hueco en el panorama musical. Y ahí estaba Carlos Tena, el gran Carlos Tena, que apostó por ellos desde el principio. Decía, estos chavales iban a triunfar. Y triunfaron.
A mí me parece que Coque Maya tiene pellizco, tiene mucha personalidad, singularidad, interpretando canciones, que no todas me gustan, lógicamente. Uh-huh. Porque la década, ya sabes, cojea mucho.
Sí, sí.
Pero tiene también otras que están muy bien, ¿eh? Muy bien.
Sí, 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 sí. O sea, vamos a ver, ha hecho cosas muy interesantes, ha brillado en los últimos años. Coque Maya es de los artistas que tiene el caché más alto a la hora de las contrataciones de los conciertos y ha firmado canciones que a día de hoy siguen sonando muy bien y se sabe todo el mundo. Fíjate qué obra. O sea, el No puedo vivir sin ti es una canción de Coque Maya con los Ronaldos.
Y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti. No hay manera.
Coque Maya era un chaval que mezclaba sobre todo mucha insolencia, era mucha chulería en el escenario, pero también muchísimo carisma. Es un tío muy carismático. Ese pelo de punta, ese pelo pincho que tenía en los 80 y cómo conquistaba el tío, de verdad, qué barbaridad.
Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida.
Canta con mucha personalidad, es muy singular, un poco hipnótico, ¿no? Cuando le escuchas, a mí me... Bien, tiene mis respetos.
Qué bueno, además tiene una guitarra como la tuya, tú tienes una acústica igual, ¿eh?
Yo tengo la acústica, pero la acústica la acaricio. Soy el hombre de la eléctrica, que es lo que tenemos, los eléctricos, ¿no?
Es verdad. ¿Sabes que te van a poner un amplificador para cuando vengas al estudio para que puedas conectar la guitarra? Porque estos días no hemos podido conectar por el tema de la clavija, pero ya para la semana que viene lo tienes organizado, ¿eh?
Yo me la traigo todos los días, ¿sabes?
Ya, lo digo porque también que te vayas organizando. Igual te interesa tener una guitarra en la radio y no tener que ir cargando con ella de un lado a otro.
Yo voy con mi guitarra, yo la llevo en la espalda. Y chico.
Tú eres como Mateo con su guitarra, ¿no?
Mateo con su guitarra.
Qué grande. Herrera, que comienzas ahora un programa muy largo, que te necesitamos escuchar para comprender qué es lo que está pasando por ahí.
Bueno, pues a ver si lo comprendo yo primero y así lo explico.
Vale. Habitas de Kun.
Habitas de Kun.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El móvil puede generarte estrés. Ahora también puede quitártelo. Porque con la app Mapfre Salud puedes concertar citas con nuestros psicólogos online, además de otras 14 especialidades. Realiza tus gestiones de manera ágil y sencilla en la app mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, Corvina Nacional, pieza de 1 a 2 kilos y medio ASC de lonjas españolas a 13,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea, y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Aunque no pare de llover, like a boss. Colada seca sin tender, like a boss.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos.
imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Otra vez, no debemos cansarnos en clave humanitaria un nuevo drama migratorio. Esta vez, en las costas de Almería.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Línea editorial.
Cadena COPE.